ver otra vez la luz. Estás entrando en el espacio en blanco. Una puerta a nuevas dimensiones de la existencia. Una nueva perspectiva sobre la realidad. Espacio en blanco. Una producción escrita y dirigida por Miguel Blanco.
Las 2:07, 1:07 en las Islas Canarias. Es el momento de entrar en nuestro mundo, ese mágico mundo de los misterios. Algo que haremos aquí en las próximas 2 horas, en el espacio en blanco, desde la casa de la radio hasta las 4, las 3 en las Islas Canarias. Y desde aquí, desde Radio Nacional de España, echamos a andar la segunda cita del programa. Para todos nosotros, un placer estar juntos y compartir este tiempo llenándolo con los mejores temas del programa. Y al comienzo, las gracias. Gracias por la compañía, por haberlos elegido, por sus comunicaciones y por decirnos esos temas que tanto les interesan. Y como aquí hacemos caso, ahí vamos esta noche con algunos de ellos. Pero antes, nuestras formas de contacto, el teléfono. Esta noche ya saben que hay concurso. Tenemos 5 libros para regalar a la gente que pregunte o que quiera intervenir en el concurso. El teléfono gratuito 900-137-137, repetimos, 900-137-137. Una sola llamada y entrar en ese concurso que tenemos esta noche. El email espacioenblanco@rtve.es y la página web espacioenblanco.es. Entráis en chat y ahí está ese punto de reunión de toda la gente del misterio en la noche. Y hoy nuestro viaje nos lleva hasta un país de actualidad. Se le ha llamado el país de los dioses, un lugar lleno de riquezas y misterios. Y atentos con el invitado que nos viene, que ha estado allí un montón de veces, ya veréis.
Esta noche nuestro viaje nos lleva hacia una zona de triste actualidad. En ella se sigue desarrollando uno de los conflictos armados más sangrientos de nuestra época. Una guerra que ha sido calificada como la guerra del petróleo. Pero quizás tras ella haya muchos misterios ocultos. Nuestro destino es Irak, la tierra de los dioses. Una tierra que desde su origen fue habitada por una cultura conocida con el nombre de Sumeria. Los sumerios fueron la primera civilización de la humanidad. A ellos se les deben creaciones claves, como la escritura, la rueda, las obras hidráulicas, los diques y canales, los primeros carros de tiro, el bronce, los mapas y el arado. Se suele creer que Mesopotamia es el nombre de una civilización, pero en realidad significa país o región entre ríos. En este territorio actualmente se encuentran parte de Siria, Turquía e Irán, y casi todo Irak. Se sabe por las pruebas arqueológicas que en la región de Mesopotamia hubo asentamientos humanos desde el 10.000 a.C. y que alrededor del 8.000 a.C., en la zona que hoy corresponde al norte de Irak, se empezó a cultivar cebada, y que alrededor del 7.000, en la medida que la agricultura se hizo habitual, comenzó el sedentarismo. Para muchos este territorio fue la cuna de la humanidad y el lugar donde se ubicaba el Jardín del Edén. Hasta él nos desplazamos junto a nuestro invitado.
invitado que nos ha sorprendido reencontrar, reconocer. Es curioso lo que es la vida. Jaime Barrientos, ¿cómo estás?
Hola, buenas noches, Miguel.
¿Qué cantidad de gente común que teníamos? Como hemos estado dando vueltas alrededor y al final los tenemos que encontrar porque la familia siempre se reencuentra, ¿no?
Sí, bueno, aparte, mira, hay un dicho marroquí que dice: la buena gente con buena gente se encuentra.
Qué bien.
Así que muchas gracias.
Yo te digo también a ti. Eres periodista, escritor, has dado unas cuantas vueltas al mundo. Eres, como decías antes, colaborador.
Bueno, que mi estatus profesional es el de CDM, que es colaborador de mierda. Vamos, a esta hora se puede decir, ¿no?
Sí, a pesar del... Bueno, gracias al sentido del humor que tiene, ya veréis las cosas que vamos a descubrir con este personaje. Has estado varias veces en Irak, ¿no?
Sí, cuatro.
¿Cuatro? ¿Como periodista?
Tres como periodista y la última vez con mensajeros de la paz, pues intentando ayudar precisamente a los que más sufren, a los niños. Y bueno, pues sobre todo atendíamos un centro de niños discapacitados, otro de niños, pues eso, con problemas de síndrome de shock postraumático permanente debido a precisamente a la guerra.
A la guerra. ¿Cómo es ese país? Pretendimos en esta primera parte, en esta introducción del programa, que nos des una idea para la gente que no ha estado ahí.
Bueno, antes de la...
Antes de la guerra, sí, empezamos.
Antes de la guerra, bueno, pues era un país que curiosamente era el único país laico de toda la zona, en el cual pues los niños, nada más nacer, el Estado les abría una cuenta y tenían los estudios gratuitos y hasta la universidad, incluido la universidad, y si sacaban buenas notas en cualquier universidad del mundo.
Del mundo.
Hoy
eso por el petróleo, supongo.
Sí. Hoy esos mismos niños andan mendigando por la calle.
Y dicen que se ha arreglado el... Bueno, no vamos a meternos en esos cuestiones.
Luego también, pues, las mujeres podían conducir, salvo en el medio rural, las mujeres no iban con el hijab, ni por supuesto con el chador, como en otros países.
Con ese velo.
Y luego, la jubilación, por ejemplo, se conseguía a los 15 años de trabajo, vaya chollo, y con unos sueldos millonarios. Ahora esos ancianos también están mendigando por la calle.
¿Así era de verdad el país?
Sí. Y bueno, unas carreteras, imagínate qué carreteras no serían que después de 12 años de embargo, dos guerras, bueno, pues las carreteras, autopistas, siguen manteniéndose en perfecto estado, salvo lo que ha sido bombardeado o machacado por los carros de combate norteamericanos.
¿Cuándo fue la primera vez que tú fuiste allí?
Pues la primera vez fue para una cosa absurda. Bueno, yo siempre he dicho que soy el director general del Departamento de Asuntos Absurdos. Sección caos. Entonces, la primera vez fui a un festival de música árabe a Babilonia.
¿A Babilonia?
Que es, bueno, la mitad está expoliado desde hace siglos, desde finales del 19, primero por los alemanes, luego por los ingleses y ahora por los norteamericanos. Pero bueno, si quieres de eso hablamos un poco más tarde. La segunda vez fui al referéndum del sí o sí de Saddam Hussein. Y bueno, la tercera fue antes de la guerra de la Segunda Guerra del Golfo, acompañando como traductor y periodista a un grupo de empresarios españoles y portugueses. Uh-huh. Y la última vez, como ya te he comentado, con Mensajeros de la Paz, que fuimos la penúltima ONG en salir. La última es que siguen allí, que son las monjas de la Madre Teresa de Calcuta, que bueno, nadie se ha metido nunca con ellas, son magníficas, así como todo el mundo ponía la mano a ver qué podía caer. A estas monjas les tuvimos que meter casi eso a la fuerza, sillas de ruedas para niños, porque además por cuestiones tribales hay mucha endogamia. Entonces, bueno, pues los padres siempre dicen que que las malformaciones se deben a la parte de la madre. Entonces, en niños espásticos, disminuidos psíquicos, todo eso, o sea, lo que no quiere nadie es lo que se encargan estas maravillosas monjas.
...137, 137 en nuestro teléfono... ...2 y 16, 1 y 16 en las Islas Canarias... Esta noche pretendemos descubrir un país diferente del que nos han contado, Irak, que dicen que es la cuna de los dioses, y quizá ver lo que se esconde detrás de todo ello. Físicamente, ¿cómo era el país? ¿Es un desierto? ¿Es un país que tiene mucha vegetación? Quiero que nos sigas un poco, antes de la guerra me refiero, sí, bueno. Esa primera visita. ¿Realmente podía ser, como decía, que el paraíso estaba allí? Que decía que estaba entre los ríos Tigris y Éufrates. Vaya pedazos ríos que son, ¿no?
Sí, de hecho esto, Bagdad está entre ambos ríos. Y bueno, tiene una gran variedad. El norte, que es el Kurdistán, pues es montañoso y nieva. Y el sur, Basora, tiene ciénagas, que por cierto...
¿Ciénagas?
Desde que comenzó la Primera Guerra del Golfo, pues bueno, pues han vuelto enfermedades como el paludismo, que estaban prácticamente extinguidas. Y bueno, una cosa espeluznante, le pregunté a un niño en el hospital, bueno, ¿qué vas a ser de mayor? En árabe, ser y estar es lo mismo. Y me dijo, yo de mayor voy a ser muerto. Digo, no, hombre, no. Fui a hacerle una entrevista al director del hospital, y cuando volví a despedirme del niño se me murió en los brazos. Es una experiencia que no le deseo a nadie.
Ya.
Pero bueno, lo que me preguntabas, sí. Tiene desierto de arena, tiene desierto pedregoso en la frontera con Jordania, y bueno, pues tiene todo tipo de... tiene una pequeña salida al mar, precisamente Basora. Y bueno, si tú ves el...
¿Salida al mar?
Sí, la salida al mar. Bueno, en realidad, durante miles de años, la salida natural de Irak al mar era Kuwait.
Sí.
Lo que pasa es que los ingleses, que estuvieron allí 80 años, dividieron la zona con escuadra y cartabón.
¿Cómo a ellos les pareció?
Claro, y entonces les dejaron sin Kuwait. Es decir, Kuwait realmente era iraquí.
Ya. ¿La gente cómo es? ¿Cómo esos pueblos árabes?
Bueno, la gente... si tuviéramos que comparar, yo les compararía con los vascos. Son una gente muy noble y bueno, te puedes pelear con ellos porque no te dejarán pagar.
Sí.
Son gente seria, para mí son muy buena gente.
¿Las ciudades?
Las ciudades son como las norteamericanas. O sea, sí, es...
¿No son como las que están alrededor, las de Siria, las de Jordania?
No, porque
Jordania.
Es que lo único que se conserva antiguo en Irak, aparte de Babilonia, Nimrod y tal, o sea, se conservan ciertas cosas, pero el resto, las ciudades, son a la manera americana, en una o dos plantas, y bueno, como hasta entonces, hasta que apareció el petróleo, eran de adobe, pues claro, todo eso ha quedado destruido. Pero por ejemplo, en Bagdad está la mezquita del Gailani, que bueno, allí me pasó una cosa...
Cuenta.
Fascinante. Fui allí a la oración del viernes, y cuando se terminó, pues vi a una gente con unos panderos, y digo, anda, mira, voy a ver qué es lo que hacen. Y de repente, de hocicot, me vi metido en una ceremonia derviche en la cual se clavaban... bueno, tengo fotos que publiqué en Interview y en Tiempo, que bueno, es la... yo llamo las fotos del pincho moruno, porque se clavaban unos pinchos, pues sí, como los de los pinchos morunos, pero más largos, se pasaban espadas por el cuello, y bueno, no salía más que a uno le salió una gota de sangre. Incluso un chavalín pequeño, pues le ensartaron también, y no, vamos, y ninguno de ellos estaba drogado, o sea, entraban en trance. Y de hecho, si ahora me preguntas cuánto tiempo duró aquello, no podría decirte si media hora o tres. Yo creo que está más cerca de las tres por la cantidad de fotos que hice, aparte que tengo el dedo suelto.
¿Perdiste un poco la conciencia del tiempo?
Sí, es eso, es por medio de los panderos y de... eso eran grandes panderetas.
Sí.
Bueno, pues seguían un ritmo cada vez más fuerte, lanzaban loas a Ali, el yerno de Mahoma, y se supone que el padre del chiismo.
Ya. No te he presentado como hubiera querido al principio. Eres periodista, colaborador de un montón, aparte de, como decías, que eras el...
Director general del Departamento de Asuntos Absurdos.
Aparte de eso, has escrito, o escribes en Interview, en Tiempo, en Año Cero, en Da Vinci, en Enigmas de la Historia, en un montón de revistas.
Sí, en Mía, en donde me dejan realmente.
Sí.
Menos de fútbol, yo creo que he escrito de todo.
¿Y por qué crees que existen muchos misterios en el mundo? ¿Por qué te metes en este mundo del misterio?
Pues yo creo que me ha gustado toda la vida explicarme lo inexplicado. O sea, muchas veces, precisamente como periodistas lo sabemos, que no es lo que se publica, sino lo que hay muchas veces detrás. Y entonces siempre me ha gustado buscar eso, una explicación lógica a cosas ilógicas o misteriosas o extrañas o sin aparente explicación.
Es lo que vamos a intentar hacer esta noche contigo, ¿te parece? A las 2:22 segundos, una hora antes en las Islas Canarias, con nuestro invitado. Irak, vamos a intentar descubrir si realmente fue la cuna de los dioses y toda esa historia extraña que nos han contado y sobre todo lo que hay detrás de ello. Y les vamos a hablar, de un curioso dios llamado Marduk, que dicen que montó una buena. Detrás de esa introducción lo hacemos, pero antes recordad nuestro teléfono 900-137-137, gratuito por si queréis intervenir en el programa.
Los sumerios llegaron al sur de Mesopotamia durante el cuarto milenio antes de Cristo. Se cree que provenían de la India o de Asia Central. Su primera tarea fue controlar las inundaciones generadas por las violentas crecidas de los ríos Éufrates y Tigris, que se producían entre abril y mayo por los deshielos de las montañas de Armenia. Para evitar los desbordes y contar con agua durante todo el año, construyeron diques y crearon canales de regadío hacia las zonas que deseaban cultivar. Otra de las creaciones de los sumerios fue la rueda, que data de alrededor del año 3500 a.C. Pero fue entre el 3500 y el 3100 a.C. cuando hicieron su mayor invención, la escritura cuneiforme. Este avance marca el término de la prehistoria y el comienzo de la historia. El máximo apogeo sumerio fue alrededor del 3100. Fundaron ciudades que funcionaban como estados independientes. La más importante fue Ur. En cada ciudad había un templo que honraba al dios local y que funcionaba como centro político, religioso y económico. Los habitantes de Mesopotamia fueron politeístas, es decir, tenían una gran cantidad de dioses. Se estima que el culto a los astros y las fuerzas de la naturaleza comenzó alrededor del año 4000 a.C. De entre los dioses más importantes de la región destaca Marduk. Según cuenta la leyenda, hubo una violenta revolución entre los dioses y Marduk, con un ojo en el futuro, ofreció a los viejos dioses un acuerdo. Si acordaran reconocer a Marduk como el jefe supremo de todos los dioses, él crearía unos seres para hacer el trabajo en su lugar. Así es como pusieron a los seres humanos sobre la tierra. Marduk creó a seres humanos para hacer el trabajo en la tierra, para labrar y usar la azada, para atender los canales y los animales, y también para adorar a todos los dioses en los festivales. Así nacía esta tierra de los dioses que esta noche visitamos. Nuestro invitado la conoce y tiene mucho que contarnos sobre ella.
Ahí estaban, Jaime, unos cuantos datos históricos de lo que era este país. Me dicen que se nos está llamando mucha gente enfadada por lo de Saddam Hussein, lo llamabas tú.
Sí.
Que no se preocupen porque luego tendrá lo suyo Saddam, ¿verdad? Pues no le estás defendiendo para nada.
No, yo lo que defiendo es al pueblo iraquí.
Eso, bueno, luego tendrá lo que
quiera. Pero a cada uno lo suyo. Lo que es cierto es que era la situación en la que vivían los iraquíes con Saddam Hussein es mucho mejor que la que ahora padecen. Un país que nada en petróleo y que tiene cortes de luz y de suministro 8 o 10 horas al día.
Ya, a pesar, luego hablemos de Saddam Hussein, a pesar de lo que hizo con los kurdos y tal. Vamos a centrarnos, si te parece. ¿Realmente fue la primera cultura de la historia? Mesopotamia.
Sí, se supone que ahí es donde nació el... ahí estaba el paraíso terrenal. Y bueno, es aparte la cuna de Abraham, que es el padre de las tres religiones, la, la judía, la cristiana y la musulmana.
La cuna de Abraham.
Sí, claro, Abraham nació en Ur de Caldea. Y no solamente es el, en esa zona que se formaron pues el germen de las tres religiones monoteístas, sino que además pues los primeros hay unos dioses, hay todo tipo de dioses. De hecho, los sumerios pensaban que el universo apareció por primera vez cuando Nammu, un abismo sin forma, se abrió a sí mismo y en un acto de autoprocreación dio nacimiento a An, el dios del cielo, y a Ki, diosa de la tierra, llamados también Ningursag. Algunas de estas historias y deidades también tienen su paralelismo con bueno, las religiones se van copiando muchas unas a otras. Luego hablaremos, si quieres, de Gilgamesh. Y por ejemplo, la caída de Inanna al inframundo se asemeja mucho a la historia de Perséfone y a su descenso al Hades, al infierno.
¿Y es cierto que hay restos de posibles batallas estelares y de dioses que tienen poco que ver con dioses y sí, quizá con otra serie de seres?
Sí, bueno, hay quien habla efectivamente de que esos dioses eran enviados de las estrellas. Por ejemplo, las tablillas sumerias hablan de los Nefilim, unos inquietantes dioses venidos en naves celestiales, para los cuales un año de sus vidas equivaldría a 3.666 de los de un humano. Y curiosamente, es el tiempo. Luego han estudiado los científicos que el planeta Marduk, lo que tú antes has hablado, sí, de una batalla cósmica, según las tablillas del destino, que podrían muy bien ser el antecedente de las tablas de la ley de Moisés, hablan el investigador chileno Iván Esperiza, dice que hace más de 400.000 años llegó al sistema solar un astro errante que fue atrapado por el sol. Este planeta intruso, que también es conocido entre otros por el nombre de Marduk, llevaba pegadas a su cola varias lunas. Una de ellas colisionó con uno de los planetas estables del sistema solar, partiéndolo en dos. Una mitad se desintegró y dio lugar al cinturón de asteroides, y la otra pasó a ser la Tierra, que se quedó con uno de los satélites de Marduk, nuestra actual luna. El gigantesco planeta adquirió una órbita de cometa con respecto al Sol, qué curioso, y cada 3.666 años se acerca más a él, y tras 10.998 años cruzaría la Tierra, la órbita de la Tierra. Estas trazadas de Marduk han dado lugar a una serie de cataclismos de variada intensidad, como glaciaciones, hundimiento de continentes, surgimiento de fondos de mares, diluvios, etcétera. Con lo cual, pues, la ciencia, la mitología, pues, en el fondo yo creo que hablan de lo mismo. Lo que pasa es que para cada época, pues debe, para que sea comprendido por las personas, pues debe ser explicado de una manera diferente.
Ya. ¿Y crees realmente tú que podría haber estado allí el paraíso terrenal, habiendo estado ahora físicamente? Es decir, ahí, tan buena onda, sabes que hay países que uno entra y dices, aquí hay un buen rollo. ¿Eso lo has sentido tú?
En el primer viaje, sí.
Sí.
En el segundo, el tercero y el cuarto, no.
Ya.
Pero qué curioso también que el Papa Juan Pablo II iba a haber ido a Irak entre la Primera y la Segunda Guerra del Golfo, pero hay una profecía que dice que un papa morirá entre dos ríos.
Sí.
Con lo cual, pues, entre que se empezó a formar la Segunda Guerra del Golfo y que este hombre pues empezó a tener menos salud, pues se desestimó el asunto.
Espacio en blanco. Mucho más de lo que puedas imaginar.
Seguimos, estamos ya otra vez 2:31, 1:31 en las Islas Canarias. Seguimos adelante tratando de descubrir un poco este país, dando pasos a pasos. 900-137-137 nuestro teléfono. Primera guerra, ¿qué pasa en la primera guerra? Vamos a empezar ya a entrar más en datos más cercanos.
En la primera guerra del Golfo, pues fue directamente. Bueno, no sé si los oyentes vieron un programa de la BBC en el cual Estados Unidos entró en la guerra, o sea, el Senado norteamericano aprobó la primera invasión porque una niña, una chica, una jovencita, se puso a llorar diciendo cómo ella había visto que sacaban a los niños de las incubadoras en Kuwait y para llevárselas a Irak. Bueno, pues la BBC demostró que esa niña era la hija del embajador de Kuwait en Estados Unidos y que hacía por lo menos 3 años que no ponía un pie en Irak. Qué curioso, ¿verdad?
Espera, tienes que explicarlo mejor. Es decir, que nos engañaron con esa historia que nos contaron de que los...
Sí. Y luego aparte, bueno, Saddam Hussein dijo que él había avisado a Estados Unidos de que si podía invadir Kuwait y que le dijeron que sí. La respuesta de Estados Unidos fue que la embajadora era nueva, no conocía bien los términos, ciertos términos de la lengua árabe, una tontería porque tienen traductores, y realmente lo que hicieron pues con Saddam Hussein fue, primero lo utilizaron para luchar contra Irán, dos países inmensamente ricos de petróleo, que se enzarzaran entre ellos para que ese dinero fuera al fin y al cabo a las arcas norteamericanas, que eran quienes vendían las armas. Y es la teoría de que cuando tienes muchos globos en una habitación, pues lo que haces es dejar que un globo chupe todo el aire a los demás, y entonces en vez de romper 20 globos, solamente tienes que pinchar uno. Esa es mi teoría sobre el asunto.
No me la adelantes, luego hablaremos más si te parece de el asunto. Hay una historia también, Gilgamesh, lo has nombrado antes. ¿También le crucificaron a Gilgamesh, un rey de, sí, de la época de las primeras dinastías?
Sí, bueno, lo de Gilgamesh es muy curioso. Era lo que te hablaba antes, de que las religiones van adoptando los pozos de religiones anteriores. Porque el pueblo llano pues no es muy dado a cambiar ni de dioses ni de religión. Y lo curioso es que Gilgamesh, que eso también, primero fue un hombre normal. Después se convirtió en héroe, luego en rey, luego en semidios y luego en dios. Y para los oyentes que quieran saber cómo se pasa de hombre a dios, hay un libro, un ensayo maravilloso de Carlyle que se llama Los héroes. Bueno, Carlyle era amigo de Dickens, era amigo de Thackeray y debía ser una excelente persona. Y él te cuenta, pues eso, cómo se pasa de
¿hay alguna fórmula, algún sistema?
Pues,
y bueno, te miraba porque igual lo sabías tú. Te has quedado ahí callado así.
Si lo supiera, Miguel, ya habríamos desmontado muchos dioses para convertirlos en hombres, que es realmente lo importante.
Pero sí parece que a este dios hombre lo crucificaron y la biografía...
Bueno, es que hay muchas curiosidades. Por ejemplo, se dice que era hijo de una mujer y un dios, que tuvieron que huir en una mula, que nació entre un buey y una mula, y que al final lo mataron en un árbol con forma de cruz, asaeteado a flechazos.
¿No nacería un 24 de diciembre como...?
Hombre, eso es que es otro reportaje que saldrá el mes que viene en la revista Da Vinci.
¿De verdad?
Que es, sí, que es, bueno, según los evangelios apócrifos, es alucinante, pero parece que el niño Jesús era una especie de pequeño Superman que no controlaba sus poderes. De hecho, cada vez que se enfadaba mataba a niños, y bueno, luego lo resucitaba, menos a dos. Pero eso hablaremos, si quieres, otra vez sobre los evangelios apócrifos, el
protoevangelio de Santiago. ¿Estás diciendo en serio?
Absolutamente en serio.
Vale, Jaime Barriento, nuestro invitado, nos lo contará en el siguiente capítulo. Saddam Hussein, estamos dando saltos para tratar de montar este punto de vista.
Es el problema del departamento de
caos, que tú diriges también, por lo que veo. Saddam Hussein, de repente parece ser que es un aliado de los Estados Unidos. Entramos mínimamente a dar toques de política, un aliado en la zona, es el segundo país productor de petróleo de Irak, parece ser, ¿no?
Sí.
Y luego de repente se lo quieren quitar de encima. Hay una historia que dicen que en la primera guerra podían haber derrocado a Saddam Hussein, podían haber llegado hasta Bagdad, y sin embargo no les interesó y lo dejaron ahí tranquilito. Y luego ya volvieron en la segunda, tercera guerra, ya no sé cuándo fue, y fue cuando surgió todo ese caos. ¿Quién era Saddam Hussein, ese personaje?
Bueno, Saddam Hussein era una mala bestia. Era una mala bestia, o sea, que no se preocupen los oyentes.
Que no le estás defendiendo para nada.
No, es más, él tenía gala tener una frialdad absoluta, y que incluso él, como Rambo, se cosió una herida producida cuando intentó dar un golpe de estado fallido, tuvo que huir, estuvo en prisión. Y luego volvió, bueno, poco a poco pues se fue haciendo con el poder. Uh-huh. El partido Baath, que curiosamente el partido Baath lo inventó un sirio cristiano, y se dividió en una especie de Baath de derechas, que era Irak, y un Baath de izquierdas, que es el que actualmente, bueno, izquierdas, entre comillas, que es el que actualmente gobierna y lidera Siria.
Siria. Uh-huh. Ya. ¿Y la gente le quería mucho a Saddam Hussein o le temían más como un dictador?
Hombre, pensemos en la época de Franco. Pensemos en la desinformación que tienen todos los dictadores y los renuentes que son siempre al cambio, igual que hablábamos antes de las religiones. La gente prefiere lo malo conocido a lo bueno por conocer, y de eso tenemos los españoles creo que bastantes ejemplos, ¿no, Miguel? Mm-hmm.
Sí. Sin embargo, hay gente que cuenta que era un líder tremendamente carismático, con mucha fuerza y muy creyente de ese tipo de historias. No sé si a ti te llega.
Bueno, hizo uno de los trucos que hizo, que claro, lo desmontaron luego cuando les convino, que se le acercaba un azor o un águila, no recuerdo muy bien, y se le puso en el hombro. Eso simplemente era porque le habían puesto las feromonas de una águila o de una azor hembra.
Ya, y por eso llevó el pajarito allí a...
Claro, pero eso en un país y en un mundo, el mundo árabe, que muy aficionado a la cetrería y que da gran valor a estas aves, pues claro, que se le posara cuando estaba dando una de las charletas, que nunca llegó a ser tan largas como las de Fidel, por ejemplo.
Te aprovechas para meter siempre la puya, ¿no?
Hombre, ¿para una vez que me dejan hablar?
Bueno, aquí tienes todo. A Fidel también se le puso una paloma cuando recién terminada la revolución, voy a decir, la lucha que tenían cuando comenzaba la revolución, se le puso una paloma y también fue interpretado como un símbolo de alguien tocado,
sí,
por los cielos.
Y a un papa.
Sí, eso es otra historia. Sabes que ahí también estoy dando vueltas para tratar de dar a los oyentes la idea de que los americanos no fueron solamente allí por el petróleo, pero espera, eso me lo cuentas ahora. Hay una profecía que decía que uno de los signos del fin de los tiempos es que el mundo durante 3 días estaría en tinieblas, y un montón de compañeros tuyos, compañeros nuestros periodistas que estaban allí destacados en la primera guerra del Golfo, estuvieron durante 3 días absolutamente a oscuras por el humo de los pozos de petróleo, y dijeron: Irak para muchos es la tierra donde se va a iniciar la tercera guerra mundial. Te pregunto, ¿tú crees eso? ¿Crees esa profecía?
Bueno, esa profecía también se repitió en Nueva York. No sé si recuerdas el gran apagón que estuvieron también 3 días.
3 días.
Y que luego se repitió en Berlín. Entonces, es curioso, pero eso ya entraría dentro de un tema del cual sabe mucho más un escritor que se llama Robert Goodman, que ha escrito un libro precisamente sobre esto.
¿Qué ha pasado? Una vez por el programa y volverá. Jaime Barrientos, nuestro invitado, 2:40, 1:40 en las Islas Canarias. Seguimos adelante en este puzzle que estamos tratando de dar datos por un lado y por otro para tratar de al final sacar alguna conclusión. Nuestro teléfono, por si queréis intervenir, 900-137-137. Vamos a preguntar si están enfadados, como antes que estaban contigo diciendo que no sé qué decías de Saddam Hussein. Detrás de esa segunda introducción seguimos dando más datos de este primer tema de la noche.
Según la Biblia, el paraíso terrenal estaba situado entre los ríos Tigris y Éufrates, la tierra que ocupa el actual estado de Irak. Un país que ha vuelto a estar de actualidad desde hace algún tiempo por lo que se ha dado en llamar la guerra del petróleo. Fuerzas de Estados Unidos, apoyadas por varios países aliados, invaden Irak con el objetivo de derrocar a su presidente Saddam Hussein. La primera consecuencia de un ataque estadounidense contra Irak en el mercado petrolero será la de un incremento de los precios. La cotización se dispararía a una banda de entre 35 y 50 dólares por barril, según el consenso generalizado de los expertos del sector. Tras una guerra corta y un cambio de régimen en Bagdad, como prevén los estrategas norteamericanos, el mercado petrolero será básicamente más predecible, estable y seguro, y los precios serán más bajos. A ninguno de los expertos se le escapa la importancia estratégica que tiene el petróleo para los Estados Unidos, los mayores importadores de crudo del mundo, y el hecho de que Irak tenga las segundas mayores reservas probadas del mundo, 112 mil millones de barriles. El petróleo iraquí, además de ser abundante, es de calidad media y su coste de extracción está entre los más bajos. Analistas del Instituto del Petróleo de Londres pensaban que tras la guerra, las empresas petroleras internacionales tardarían menos de un año en llevar la producción iraquí del 1,5 millones actual al doble. En un par de años, con las actuales tecnologías de exploración y prospección, Irak podría llegar a convertirse en el segundo mayor productor y exportador de crudo del mundo, detrás de Arabia Saudita con casi 6 millones de barriles diarios. Estos son partes de los análisis que hacían los expertos del mundo frente a una guerra que se ha llamado la guerra del petróleo, justo en el lugar donde se hallaba el jardín del Edén. Pero quizás haya otras razones. Nuestro invitado nos lo cuenta.
Una y cuarenta y cuatro en las Islas Canarias, Radio Nacional de España, el Espacio en Blanco, esta noche con Jaime Barrientos, hablando de Irak, la cuna de los dioses. Hay algunas preguntas que nos están haciendo. Hay una mujer que quiere ir a Irak ahora, una señora, ¿puede ir? ¿Es peligroso? ¿Cómo lo es?
Es más bien peligroso, aparte que lo desaconseja la embajada española. Es peligroso porque puede ser secuestrada a cambio de dinero. Ahora mismo Irak es un todos contra todos. Ya no hay padres, ya no hay hijos, ya no hay hermanos. Es la lucha por la supervivencia. Ya. Que precisamente por eso me tuve que marchar yo de Irak, escondido en bueno, si quieres...
Sí, cuéntalo, sí.
Bueno, pues resulta que cuando fui con la última vez con Mensajeros de la Paz, pues nadie nos había explicado que las mafias locales se intentan codear con el 10, el 20, el 30 y hasta el 40%, no solamente en Irak, sino en todos los países pobres. Y bueno, pues resulta que yo le estropeé un negocio multimillonario que era a una mafia local, que era la rehabilitación del Hospital Infantil Saddam. Bueno, entonces era el Hospital Infantil Saddam, ahora es el Hospital Infantil Central. Y bueno, pues la cosa es que la noche del 31 de diciembre, del paso del 2003 al 2004, pues se encargó de aquello el gobierno español a través de Comercio Exterior. Entonces, claro, una cosa era ser subcontrata de una ONG y otra cosa muy diferente es entrar a participar en un negocio entre Estados Unidos y otros países. Y bueno, pues aquella noche nos llevaron a una calle abandonada, nos cerraron con dos coches y nos preguntaron, ¿sabéis lo que les ha pasado a los del CNI? Aquellos siete miembros del CNI
que murieron
abrasados, Dice, bueno, pues bueno, pues no sabemos muy bien. Dice, es que prometieron y no cumplieron. Y bueno, ya la segunda vez, cuando intentamos a medias con una ONG musulmana hacer un centro para niños huérfanos, viudas de guerra, ancianos, pues otra vez volví a molestar. Entonces, bueno, yo por motivos de seguridad les había dicho que no había estado más que una vez en Irak. Y cuando me dijeron, bueno, ¿tú quién eres? Que unas veces llegas acompañando a empresarios, otras veces a un este de baile de en Babilonia. Y entonces, bueno, yo inmediatamente, como entendí lo que me estaban diciendo...
¿No serás espía?
No, mira, soy demasiado bocazas y además... no podría serlo, porque además a mí simplemente con que me amenacen, con que me van a dar, ya estoy contando hasta la primera papilla que me dieron. Es decir, yo no soy valiente sino un inconsciente, que es una cosa muy muy diferente.
Ya, ¿y cómo saliste?
Bueno, pues llamé al padre Ángel de Mensajeros de la Paz y le dije, mira, me ha pasado esto. Y me dijo, mira, mañana mismo inmediatamente sal. Entonces, bueno, como el viaje son 12 horas hasta la frontera de Jordania, pues hay que salir de madrugada para que no te pillen los bandoleros en la frontera. Entonces, bueno, salí a las 5 de la mañana en un taxi iraquí, de estos un 4x4, y cuando íbamos a la altura de Faluya me dijo, métete échate atrás y tápate con una manta. Entonces, según me estoy escondiendo, veo que saca del eje del volante, quita una cinta celo, una cinta aislante, y se pone saca una granada y se la pone en la mano, abre la ventanilla y le digo, ¿y eso para qué es? Y dice, mira, si veo algún bulto sospechoso en la carretera, aunque no acertemos, pues entre el ruido y la luz, el fogonazo, pues salimos corriendo.
O sea, pensaba tirar la granada si se encontraba con cualquier cosa por allí.
Y bueno, yo me tomé dos Valium, a las 3 o 4 horas me desperté.
¿Te pusiste nervioso?
Ya te digo, soy inconsciente. O sea, la diferencia entre un valiente y un inconsciente es que el valiente sabe dónde se mete y se mete. El inconsciente es el que no sabe dónde se mete, y cuando se mete dice, que venga mi mamá, que venga mi mamá, que quiero salir de aquí. Y bueno, afortunadamente pues no pasó nada.
Más preguntas de los oyentes antes de seguir con la historia. Dicen que si los habitantes actuales de la región son los descendientes de esa cultura mesopotámica que fue la primera del planeta, según cuenta la historia.
Sí, claro, son descendientes, pero ya realmente no hay razas puras en ninguna parte del mundo, salvo en Islandia. Y entonces, pues, tienen mezcla de árabes, tienen mezcla de kurdos, de todos los habitantes de esa zona de influencia.
Ya. Yeah. Saddam Hussein, preguntan si era aliado de los americanos antes de la guerra.
Sí, claro, por supuesto. Uh-huh. Si es que, vamos a ver, las guerras son económicas. Aparte que, aunque Saddam, ya os digo que Miguel, que era muy bruto, también tuvo razón en la guerra contra Irán. Los iraníes estaban perforando en diagonal para quedarse con el petróleo de los
iraquíes, ¿sí?
Y bueno, otra mala bestia, Khomeini, como no tenía armas porque Estados Unidos no se las servía y Rusia lo hacía con cuentagotas, pues envió a decenas de miles de jóvenes armados simplemente con una llave para entrar en el paraíso.
¿Con una llave?
Sí, una llave. Les daba, como no tenía armas, les daba una llave que les decía que era la llave del paraíso, y con esa llave pues se enfrentaban en oleadas desarmados contra el ejército iraquí.
Qué curioso. Centrémonos, de repente, ya no sé si la segunda, tercera, no sé qué guerra, entran los americanos. ¿Por qué? Dicen que porque había armas de destrucción masiva y porque Irak era uno de los centros donde se estaba cociendo ese foco de los terroristas, que dicen que es la tercera guerra mundial, el terrorismo mundial.
Bueno, para empezar es que Osama Bin Laden nunca pudo ser...
Osama Bin Laden.
Bin Laden nunca pudo ser amigo de Saddam Hussein, porque uno era laico y el otro es ultrafundamentalista. Entonces, eso para empezar es pues una chorrada enorme. ¿A qué iban? Pues iban a dos cosas. Primero, a por el petróleo, pero el petróleo no es para ellos. Ellos ya tienen en Alaska y en Y
¿te refieres a los americanos?
Sí, a los norteamericanos.
Es decir, perdóname, lo de las armas de destrucción masiva no era cierto.
No, claro que no era cierto, sí lo ha reconocido, creo que menos los tres gobernantes de aquel momento. Lo ha reconocido todo el mundo, o sea que allí no había armas de destrucción masiva.
Y entonces la verdadera razón es el petróleo.
La verdadera razón es el petróleo, pero no para surtir a Estados Unidos, que eso, que con Texas, Alaska y todo eso, tienen el, bueno, y con su patio de atrás, que es, que lo utilizan como quieren muchas veces a México, y ahora vendrán llamadas por lo que acabo de decir. Pues lo que querían era que el precio del petróleo subiera para que los pozos petrolíferos que no eran rentables en Texas, por ejemplo, pues lo fueran. Pero es que además mi idea es que ese petróleo, que es por lo que se quedaron también con Afganistán, que es por donde pasan también algunas de las tuberías de petróleo y gas, lo que quieren es, a ver cómo lo digo, atenazar a otro país emergente, que es China, de tal manera que cada vez que China quiera crecer, le cortan el petróleo, y entonces, si hay una hambruna de 1 millón de muertos, pues es debido a los planes quinquenales del malísimo Partido Comunista Chino. Pero aparte, yo creo que hay otra cosa, que es que el verdadero enemigo de Estados Unidos económicamente es Europa. Europa no produce petróleo, con lo cual, cada vez que quieren bajar las expectativas europeas, lo único que tienen que hacer es montar un cirio en un país árabe para que el precio del petróleo suba. Y entonces las expectativas europeas pues bajan, como lo vimos durante la Primera y la Segunda Guerra del Golfo. Pero vamos, esto es un análisis mío personal.
Lo que sí es cierto es que el petróleo estaba a 30, 36, 40 dólares el barril, y de repente llegó a ponerse a 160, 170. Alguien hizo un negocio tremendo, y a lo mejor familia de Bush, ¿no?
Sí, claro, por supuesto, la familia de Bush no solamente tiene negocios petrolíferos, sino también negocios en la construcción. De hecho, en el libro este de Robert Goodman, dice que el abuelo de Bush participó en la construcción de algunos centros de detención de judíos.
En blanco.
Un viaje hacia otros mundos.
A punto de llegar a las 3, una mínima preguntita que te hago, que quiero que me contestes en la segunda parte. Irak, como cuna de los dioses, tiene muchos yacimientos arqueológicos. Después de la guerra segunda, tercera, aquello ha sido un desastre, ¿no? Parece ser que los americanos, aparte de esa cuestión, hay gente que dice, ¿no?, que aparte de que fuera una guerra propiciada por el petróleo o con intereses de petróleo, también había otra serie de intereses místicos, esotéricos, mágicos, porque querían ahí algo que había en esa parte. Fíjate, incluso decían que estaban hasta las primeras pilas en Bagdad, estaban ahí como una prueba de una antigua civilización superpoderosa. ¿Qué ha pasado con todo ese tesoro? ¿Dónde está?
Expoliado en un 90%. Es curioso que enfrente del Ministerio del Petróleo estaba el Museo de Bagdad. Los norteamericanos protegieron el Ministerio del Petróleo.
Pero no el museo.
Pero no el museo. Y bueno, luego si quieres hablamos de cómo ha incumplido Estados Unidos un montón de resoluciones que condenan precisamente el
hablemos ahora, si quieres, tenemos 3 minutos, o sea que si quieres,
tienes que ahí... Pues mira, las administraciones de Bush, padre e hijo, su santo era Donald Rumsfeld, desestimaron todas las advertencias hechas y violaron la convención, un montón de convenciones. La primera, la convención sobre la protección de los bienes culturales en caso de conflicto armado, que se adoptó en La Haya en 1954. La segunda convención que se saltaron a la torera fue la convención de la UNESCO sobre las medidas que deben adoptarse para prohibir e impedir la importación, la exportación y la transferencia de propiedad ilícita de bienes culturales. Esta está datada en 1970. Y también la Convención de UNIDROIT sobre los objetos culturales robados o expoliados ilícitamente, que data de 1995. Curiosamente, Estados Unidos no solo no firmó ninguno de estos tratados, sino que el hoy expresidente George Bush solicitó inmunidad para oficiales y tropa ante cualquier posible juicio en los tribunales penales internacionales. Y quizá por eso decidió volver a la UNESCO y envió a su esposa a negociar cargos ejecutivos dentro de esa organización. Se despidió a los asesores más incómodos, se borraron sus expedientes y se silenciaron las críticas con una nutrida batería de prensa, pues principalmente de Estados Unidos y Gran Bretaña. Y bueno, por ejemplo, el coordinador de bibliotecas, qué curioso, sufrió un atentado y quedó ciego porque un joven le arrojó ácido en el rostro.
¿Americano o iraquí?
No, un iraquí, bueno, se puede comprar estos sicarios, como muy bien sabemos en Colombia. Y bueno, hay decenas de bibliotecarios detenidos y los que actualmente trabajan pues temen contar la verdad. Y ante todo esto, lo único que se le ocurrió al entonces secretario de Defensa, Donald Rumsfeld, dijo literalmente: la gente libre es libre de cometer fechorías, y eso no puede impedirse. Desvergüenza.
Curioso. Irak, la cuna de los dioses, con Jaime Barrientos. Llegan las noticias a las 3, hacemos una mínima pausa y enseguida seguimos, las 2 en las Islas Canarias. Después tenemos un montón de secciones que vamos a arrancar esta semana. Alto Secreto, con Eric Fratini, con documentos que demuestran estas cosas que cuenta este señor por ahí con papeles. Iremos hasta el país cátaro también para preparar ese viaje e ir dando algunos datos. Y habrá también otro tema, conspiraciones, para descubrir que detrás de lo que nos cuentan a veces no nos cuentan la verdad. Todo eso y mucho más aquí en el Espacio en Blanco, en Radio Nacional de España, después de las noticias, y el teléfono 900-137-137, teléfono gratuito. ¿Estás a gusto?
Perfectamente.
Seguimos en tu rato. No se vayan, si ya volvemos.
Espacio en Blanco, en Radio Nacional de España, con Miguel Blanco.
Dos y siete en las Islas Canarias, ya volvemos. Nuestro primer tema nos está hablando junto a Jaime Barrientos de Irak, esa zona tristemente de actualidad, pero hay muchas más cosas esperando esta noche. Dentro de nada arrancamos una nueva sección con Eric Fratini, Alto Secreto lo llamamos, hablaremos de conspiraciones con Santiago Camacho y nos iremos hasta el País Cátaro, un montón de temas todavía aquí en este espacio en blanco de hoy, el País Cátaro con Guillermo Casenave. Nos quedan algunos datos que darles de este primer tema, Jaime. Hablabas también del libro. Déjame que te pregunte antes. Hay gente que dice, sectas, grupos de presión que tienen que ver con todo esto, ¿no? Que eso, que detrás de la guerra, no solamente la cuestión del petróleo, sino que ellos, los americanos, o cierto grupo de sociedades secretas que acompañan a los ejércitos, han sacado algo muy importante de Irak. Bueno, que tenía que ver con algo antiguo, algo mágico.
Has hablado de las primeras pilas.
Que han desaparecido, por cierto.
Sí, bueno, realmente nunca se ha aplicado esas famosas pilas, pero también podrían tener relación, pues, con la famosa arca de la Alianza
que anduvo por allí.
Sí, que anduvo por allí, claro. Uh-huh. Y bueno, ahí el expolio. Bueno, dicen también que están buscando, pues, por ejemplo, las tablas de la ley, lo que hemos hablado antes, Miguel, de las famosas tablillas del destino de los sumerios. Mm. Y bueno, el expolio fue tan brutal que, bueno, cuando atacaron el museo y la biblioteca nacional de Bagdad, entraron tres grupos. El primero fue de gente organizada que sabía a lo que iba. El segundo fue del sálvese quien pueda, o sea, de vamos a apandar lo que podamos, pues del pueblo llano. Y la tercera fue una mezcla de los dos. Volvieron otra vez tres camiones que salieron cargados. Bien. Con una dirección ignota.
Hay quien dice que ese primer grupo sabía lo que iba al museo.
Sí, por supuesto, iban pues eso, a recolectar lo que pudieran. o bien para el para traficar con obras de arte, o bien para quedarse pues con obras como los tratados matemáticos de Omar Khayyam, los escritos filosóficos de Avicena, en particular su canon, los de Averroes, Al-Kindi, Al-Farabi, o las cartas del Sherif Hossein de la Meca. Pero lo más curioso, y eso me lo comentó un periodista colombiano, del cual siento no recordar el nombre, asegura haber tenido entre sus manos un volumen titulado El Mishaf Resh, o Libro Negro, de la extraña secta de los yazidíes. De hecho, es que durante años, y eso lo he visto yo, en el zoco semanal de la calle Al-Mutanabi, en Bagdad, podías encontrarte libros de todo tipo a precios irrisorios.
Libros que habían salido allí de la biblioteca.
Sí, sí. Algunos de ellos todavía con el sello de la biblioteca. Y volviendo, Miguel, a lo de la secta esta de los yazidíes, se trata de un grupo religioso preislámico, cuyos orígenes se pierden en la noche de los tiempos, que habitan en las fronteras del Kurdistán. Y son conocidos con el apelativo de adoradores del diablo, debido a su fe en el Malik Taus. Malik es rey, señor, maestro, Dios, y Taus es pavo real, o sea que serían los seguidores del maestro Dios, pavo real. Y los yazidíes, es curioso, dicen que Dios ya perdonó en su día al demonio y que ahora se encuentra en el cielo a su lado. Es curioso, cuando menos.
Es curioso. Casi a punto de terminar. Terminas este trabajo que haces, dices, esta región entre los ríos Tigris y Eufrates, identificada como la cuna de la civilización, también está considerada generalmente como el lugar del nacimiento de la escritura. Izquierda, incisiones cuneiformes en el año 3200, escribiendo así. Irónicamente ha sido la triste protagonista de la primera destrucción masiva de libros en el siglo XXI, un macabro ritual que el ser humano no ha dejado de repetir. Mínimamente, ¿qué has visto la última vez que estuviste? ¿Cómo era la vida allá en Bagdad, en Irak?
Pues la vida era eso, un sálvese quien pueda. Los niños que antes estaban escolarizados ahora esnifan gasolina por las calles. Los ancianos mendigando, la gente vende hasta la, ya no tienen que vender y venden hasta los marcos de las puertas. Hay gente pues a la que bombardearon sus casas, y cuando fueron a protestar, esto durante la primera guerra durante la primera guerra del Golfo, cuando durante la segunda dijeron que dónde estaba el dinero que les habían prometido, les dijeron que eso era dinero de Saddam Hussein y que ese dinero ya no valía. O sea, que es que han sido engañados, destrozados, y volvemos a lo mismo, Miguel. Un país que nada en petróleo, que tenga cortes de suministro tan brutales, que no es solamente, vamos a ver, en verano la temperatura puede llegar a los 50 grados. Uh-huh. Sin aire acondicionado se vuelve complicado. Y en invierno, que bueno, en realidad dura 3 meses, y para nosotros pues sería un invierno suave. Pero claro, para gente que ahora mismo está viviendo descalzo, sin casi comida y sin ropa, pues es duro,
ya.
Es muy duro.
¿Y qué podemos aprender, Jaime? Tú que, aparte de ese extraño, ese sentido del humor no extraño, tienes una vena humanista. ¿Qué podemos aprender, la civilización que puede aprender la humanidad con esta guerra, con este ejemplo que ahí sigue, y que a día sigue habiendo muertos, y que a día sigue habiendo atentados, y qué podemos aprender de esta historia?
Pues primero, que por desgracia el dinero lo puedo todo, y segundo, que la información se puede utilizar o para decir la verdad o para desinformar.
¿Y tú cuál utilizas?
Pues yo digo cuento mis propias opiniones, y creo que soy lo suficientemente incorrecto políticamente y no cobro de nadie, con lo cual pues puedo permitirme el lujo, ya que soy colaborador de un montón de sitios y no molesto a nadie, quiero decir, en ningún grupo periodístico, pues creo que me permiten decir lo que pienso, como tú, por ejemplo, Miguel, en tu programa
en la Casa de la Radio, en Radio Nacional. Lo que sí es cierto es que en esa guerra han mentido mucho, ¿no? Y en esa historia nos han mentido mucho. Por las razones, por las armas, por montones de cosas, ¿verdad? Y quizá nos siguen ocultando la verdad.
por supuesto, porque es que además de la guerra por el petróleo, es también la guerra por el control del agua. Y antes me preguntabas por qué en la primera guerra no desbancaron a Saddam Hussein. Y la explicación está en que no podían dividir, Estados Unidos no podía dividir un país descaradamente en tres bloques. El norte para el Kurdistán, el centro para los musulmanes suníes y el sur para los chiíes. Lo que no calibraron bien los sucesivos gobiernos norteamericanos es que los suníes, digamos que son la parte moderada del Islam. Quien tiene el petróleo tiene el dinero, y si Irán se une a la parte de Basora, que es chií, que es donde está casi todo el petróleo, junto con el Kurdistán, el petróleo no está en el centro, está en el sur, en Basora, donde más fuerza tienen los chiíes, y en el norte, en el Kurdistán. Y entonces, bueno, pues lo que ha hecho ha sido, pues, quitarles, o sea, dividir un país en tres partes. El peligro está en que los suníes, y eso lo comprobé en Irak, el gran enemigo de los suníes y de los chiíes no son los cristianos, sino los suníes, su enemigo son los chiíes. Y
los para chiíes, los
claro, es que además Saddam Hussein era suní, que es una parte, me parece que es, te cito de memoria, me parece que no son más del 30%. Uh-huh. El resto son chiíes.
Ya, extraña historia, ¿verdad? Como muchas de las que hay en este planeta.
Sí, pero al final lo pagan siempre, todas estas guerras las pagan los pobres, y especialmente las madres y sus hijos.
¿Cuándo es la próxima cita para... Tienes que contarnos los verdaderos Indiana Jones de la egiptología, la verdadera historia de Jesucristo, ese niño con poderes?
Sí, bueno, lo que tú quieras y lo que los oyentes estén dispuestos a escuchar.
Bien, hablando aparentemente en broma, pero con mucha seriedad, ¿hay algún sistema de ponerse en contacto contigo, alguna página web, algún sitio donde se te pueda localizar?
Bueno, en principio en mi correo electrónico, que es jaimebarrientos.gonzalez@gmail.com.
¿Puedo repetirlo?
jaimebarrientos.gonzalez@gmail.com.
Jaime, ha sido un placer. Gracias por haber estado en el programa. Gracias por los datos que nos has dado para abrirnos los ojos. Espero volver a verte en cualquier otro momento. Ya sabes que eres de la familia para nosotros.
Muchísimas gracias, Miguel, y gracias por haberme dejado hablar.
Un placer. Nos vemos pronto. Empezamos una nueva sección, Eric Fratini, Alto Secreto, ahí va. Y entramos en esa nueva sección que hemos llamado Alto Secreto, todo un lujo para el espacio en blanco, con uno de los escritores más requeridos últimamente, lo acabamos de ver en nuestra casa, Eric Fratini. ¿Cómo estás?
¿Qué tal? Buenas noches.
Un placer que estés con nosotros iniciando esta nueva sección, que ha sido culpa tuya, idea tuya, y tú te lo guisas y tú te lo comes. ¿Cómo consigues tantos documentos? Espera, explico a los oyentes. Ha traído una cantidad de documentos, fotocopiados evidentemente, de esos secretos que se matan los espías de las películas por conseguirlos. ¿Cómo los consigues?
Pues la mayor parte de ellos por los archivos de seguridad nacional. Están con una ley de orden de desclasificación y, como te conté en su momento, formo parte del equipo de investigadores del Archivo de Seguridad Nacional. Uh-huh. Y entonces lo que hace el gobierno americano, a los investigadores nos manda una lista de documentos que van a desclasificar. Y bueno, ahí te viene de todo.
¿Y los puedes conseguir sin problema? Si te los mandan y tú pides, quiero este otro...
Claro, tú das tu clave, tienes una clave de seguridad de como investigador que te dan ellos mismos, el NARA, que es el Archivo de Seguridad Nacional, y ellos te mandan el documento que tú requieres.
Ya, curioso. Empezamos hoy esta serie de Alto Secreto con algo que llama mucho la atención. Evidentemente son documentos, son, digamos, entre comillas, antiguos.
Sí, bueno, hay de todo, es decir...
¿Desclasificados?
Sí, son desclasificados, lo que pasa que no hay una ley de desclasificación concreta, porque, por ejemplo, yo una semana te traeré un documento del año 49 y otro año, a la semana siguiente te traeré uno, por ejemplo, del año 2001, por ejemplo, que han sido desclasificados.
Ajá. Hoy empezamos con el Arca de Noé, ¿te parece?
Sí.
13 de mayo del 74, 1974 es cuando surge este... ¿Y qué es eso del Arca de Noé? ¿Tenía que ver con...
buscaban el Arca? Sí, te cuento. Esto es una operación... que ordena William Colby, que era el director de la CIA, la ordena el 13 de mayo del año 74, él era director de la CIA, y ordena la Operación Arca de Noé, que así es como se llama el documento. La Operación Arca de Noé la ordenan crear, la conectan, que es realmente como se dice en el mundo del espionaje, se conecta la Operación Arca de Noé.
Conectan.
En base a un documento que tiene el Pentágono del año 49, en el que se dice que un piloto de las fuerzas aéreas, un avión que pasaba por el monte Ararat, sobre el monte Ararat, que está en Turquía, ha hecho una fotografía de satélite de espionaje, ha fotografiado la cumbre del monte Ararat y parece ser que ha fotografiado algo que parece la proa de un barco en la cumbre del monte Ararat. Esto, exactamente la fotografía se tomó el 17 de junio del año 49. Bueno, en base a esta fotografía y a esta documentación que tenía el Pentágono, la CIA, William Colby, ordena que le caiga en sus manos este documento secreto, de alto secreto, clasificado alto secreto y se da como alto secreto. Colby ordena a la CIA dirigir diferentes satélites de espionaje sobre la cumbre del monte Ararat para ver si efectivamente pueden detectar el Arca de Noé.
No me digas.
Entonces,
un paréntesis. Eso significa que a la CIA y a otros grupos de inteligencia de todos los países les interesan estos temas, porque perder el tiempo buscando el Arca de Noé.
Sí, sí, pero además es muy curioso porque claro, estamos hablando del año 74, que es plena Guerra Fría.
¿Qué te iba a decir encima?
Es decir, cuando nosotros vemos en las películas estas películas de los nazis intentando conseguir el Grial, intentando conseguir el Arca de Noé, el Arca de la Alianza, es decir, tú muchas veces te ríes y dices, bueno, esto es de película. Sí, pero es que estos documentos, que son originales, que es una pena que los oyentes no puedan verlos, lo que te demuestra es que muchas veces estas organizaciones de espionaje, las grandes organizaciones de espionaje, porque la KGB también lo hacía, tenía una división especial, se ocupaba de intentar encontrar este tipo de reliquias, de reliquias religiosas. Y esta operación se llamó Operación Arca de Noé. Pero además, si me dejas comentarte una cosa, por ejemplo, dentro del informe de la CIA, con el sello de la CIA, el documento, tengo que decirle, el documento aparece todo sellado con los sellos de alto secreto, top secret. Por ejemplo, dentro de este informe, que me ha llamado la atención, es un documento, un memorándum interno de la CIA del 15 de febrero del año 94, dirigido, está redactado por Ward Swain, que es el jefe de la División de Estudios Especiales de la CIA, y la dirige a James Woolsey. James Woolsey era el director de la CIA durante la administración Clinton, donde él le hace en el memorándum un análisis para ver la posibilidad de que la OIA es la agencia de espionaje que se ocupa de los satélites espías de Estados Unidos. Se llama OIA. Swain le dice a Woolsey la posibilidad de que, como ahora en el año 94, cuando estamos hablando del año 94, y la anterior operación era del año 74, 20 años antes, es decir, que los satélites han mejorado su calidad de espionaje, pues Swain le recomienda al director de la CIA, al DCI, que dirijan los satélites sobre el monte Ararat para ver la posibilidad de que a lo mejor ellos puedan encontrar el Arca de Noé.
Te voy a cortar mucho en esta sección, supongo, porque tengo que hacer muchas preguntas. Mucha gente dice que los satélites son como los que salen en las películas, que de repente ahí arriba pueden ver lo que tú estás leyendo en una página de un periódico, tu DNI.
¿Cómo? Pueden
Ahora,
un satélite, para que vean la gente, un satélite puede detectarte hasta el nombre de la marca del cigarrillo que tú estás fumando.
No me digas.
Sí, sí. No han encontrado a Bin Laden, por cierto.
Ese será otro tema. En cualquier parte del mundo, evidentemente, ¿no?
Sí.
Vale, seguimos. Los satélites los centran en el monte Ararat a ver si estaba el Arca de la Alianza. ¿Y qué ocurre?
Sí, hay varias fotografías en el informe. La verdad es que es muy interesante. En el informe hay varias imágenes de una parte de un pico del monte Ararat que parece una proa hundida en la nieve, en la cumbre. Estados Unidos pidió una autorización para realizar una expedición. Fue en el año 96, donde había gente del gobierno americano y se proponía al gobierno turco que participase en la expedición, pero el gobierno turco no quiso conceder las autorizaciones para hacerla, llevar a cabo la expedición. ¿Cómo? Tal vez no querría que se dé, a lo mejor en el monte Ararat, que es uno de los picos más altos de la región, a lo mejor tienen zonas de radares espía y que no querían que la gente los viese. Vete tú a saber.
Con lo cual
otro misterio más de la CIA.
Con lo cual no se supo si realmente estaba ahí o no estaba.
No se sabe.
Pregunta que te voy a hacer. Este es el primer capítulo que estamos lanzando esta nueva sección. Vamos a hablar de cuestiones básicamente misteriosas o de todo tipo de cosas.
No, es decir, vamos a hablar, por ejemplo, muchos documentos, por ejemplo, como el de, te voy a traer un día, el primer documento de la primera investigación que le abren a Marilyn Monroe en el año 57 por orden de J. Edgar Hoover, el todopoderoso jefe del FBI, porque descubren que Marilyn Monroe tenía relaciones sexuales con el agregado militar de la embajada soviética en Washington, y le abren investigación porque ella es ciudadana americana, y está el documento que se puede leer actualmente.
Yeah.
O sea que a partir de ahí tienes documentos, pues por ejemplo, no sé si recuerdas aquella película que fue excelente, Art de Mississippi.
Sí.
Aquella en la que miembros del Ku Klux Klan mataron a tres miembros de los derechos civiles y toda la investigación que se llevó a cabo. También te voy a traer el documento original para que veas la investigación. Te voy a traer el documento, por ejemplo, de la cuñada de Adolf Hitler.
¿Sí?
Que en el año 39 ella estaba casada con Alois Hitler, un primo carnal de Adolf Hitler, y que en el año 39 ella se escapó a Estados Unidos y pidió el asilo político en Estados Unidos en el año 39, y es todo el informe que hacen sobre ella para ver si le conceden el asilo político o no, y efectivamente le concedieron el asilo político.
Y como tengo aquí una carta del rey del rock, en la que se presta o se ofrece al presidente Nixon.
Sí, así es.
Como supuesto agente secreto, ¿no?
Sí, así es.
Eso y muchas otras cosas será lo que vamos a tener con Eric Frattini. Y la última pregunta antes de despedirte por esta semana. ¿Has notado que les interesa, vuelvo a insistir en eso, estos temas nuestros a esta gente de los diferentes servicios informativos?
De espionaje.
¿Y a quién le interesa más, si a los rusos o a los americanos?
Yo creo que a los rusos y a los americanos les interesa la información que genera España. Es decir, bueno, te voy a traer documentos que te van a parecer verdaderamente alucinantes. Por ejemplo, un informe de un jefe, de un agente de la estación de la CIA en Barcelona en el año 61, que informa al cuartel general de la CIA que han divisado dos objetos voladores no identificados sobre Barcelona. Y entonces está el documento firmado por el agente, estación por estación CIA Barcelona, etcétera. O otro documento, por ejemplo, de un supuesto plan de guerra nuclear en Europa, donde lo es gracioso, en la época en la que también la que ahora estamos, ¿no?, que ya nos queda tan lejana la Guerra Fría, en la que el mando estratégico de Estados Unidos decide en ese plan de guerra nuclear que España y Portugal son prescindibles.
Prescindibles.
O sea,
que nos podía caer encima,
que no hay ningún problema.
No os perdáis esta nueva sección con Eric Frattini. Y antes de que se me olvide, presentas esta semana, casi nos vamos de viaje a Venecia, a la presentación de tu último y nuevo libro. ¿Cómo se llama?
Sí, mi nueva novela, que se llama El laberinto de agua.
¿Por qué en Venecia? La ciudad de los vampiros.
Porque el laberinto de agua es la definición que le daban los árabes antiguamente a la ciudad de Venecia. La ciudad le llaman el laberinto de agua, la ciudad de las siete puertas de los siete guardianes. Era como definían los árabes a Venecia. Y entonces toda la trama de mi novela se desarrolla en muchos rincones y callejones oscuros de Venecia. Toda la trama. Que la trama verdaderamente. La trama se desarrolla en Alejandría, en Venecia, en Berna. Pero la parte más importante, la protagonista de mi novela,
es Venecia. Vamos a descubrir esos rincones en compañía de Eric Frattini, y os decimos, no os perdáis esta nueva sección Alto Secreto. Un placer y un honor para nosotros tenerte aquí. Te veo la semana que viene, ¿vale?
Nos vemos la semana que viene.
Espacio en Blanco. Madrugada del viernes al sábado y del sábado al domingo, de 2 a 4, en Radio Nacional de España. Buscamos respuestas a todas tus preguntas.
Mi padre solía decir que hay cosas en la vida que no tienen sentido y que nunca lo tendrán. Y que si eres medio listo, lo sabrás. Pero tu deber es no rendirte. Seguiré intentando buscarle sentido, intentando comprender cosas que no se pueden comprender. Supongo que la gente siempre encuentra distintos nombres para sus respuestas, pero el caso es que sus preguntas siempre serán las mismas.
Tres y media, dos y media en las Islas Canarias. Seguimos en directo en Radio Nacional de España, tratando de comprender y de responder a las preguntas. Y hay otra nueva sección. Guillermo Cacenave es el responsable. Tratamos de averiguar cosas de un lugar mágico que vamos a conocer dentro de poco, el país cátaro. Aquí va un avance de esos sitios que dentro de poco vamos a visitar. Y después, conspiraciones con Santiago Camacho, el siguiente tema que nos espera aquí en este espacio en blanco de hoy. Música de nuestro invitado, Guillermo Cacenave, nos vamos al país cátaro. Él es el que se encarga desde hace un tiempo de esta nueva sección, de darnos datos y descubrirnos ese lugar que dentro de poco vamos a visitar. Buenas noches, Guillermo, ¿cómo estás?
Hola, buenas noches, Miguel.
¿Hace frío en el país cátaro ahora?
Bastante, pero sol.
¿Pero sol?
Sí, hemos tenido un día de sol muy, muy bueno, hoy, ayer, antes de ayer.
¿No tienes la nieve, no tenéis la nieve que tenemos por aquí?
Y ahora, pues, es una noche muy apacible y tranquila con... Bueno, con nieve en las montañas, eso sí, en las cumbres.
Qué
pero bien.
Tú estás a muy pocos kilómetros de René Le Chateau, ¿no?
A 30 kilómetros.
30 kilómetros. Hay una historia muy extraña de René Le Chateau, que de repente se encuentra un tesoro. Esta noche me gustaría que habláramos un poco de ello.
Sí, esto ocurrió hace aproximadamente un siglo. El padre Berenguer Sonnier, que fue párroco de la iglesia de René Le Chateau, haciendo reformas sobre... su iglesia, que estaba prácticamente no derruida, pero hasta con sectores del tejado al aire y mil cosas por arreglar, porque era una parroquia y un pueblo empobrecido, ¿no?, en sus últimos años, aunque había sido una próspera aldea en tiempo de los romanos, ya que había muchas minas de oro cerca. Encontró una serie de pergaminos y no se sabe exactamente qué más, porque él despidió a los dos albañiles que le ayudaron en las tareas de inicialmente las tareas de restauración de la iglesia. Entonces él continuó las excavaciones que inició por su cuenta, y cantidad de movimientos extraños que hizo en el cementerio, en los alrededores, los aledaños de la villa, ya por su cuenta. Simplemente ya lo único que podía decir la gente era lo que veían, digamos, los habitantes del pueblo, los movimientos extraños del cura y el despido de los dos albañiles que le ayudaron inicialmente en las tareas de restauración de la iglesia.
¿Y qué pasó después?
Él al parecer encontró unos pictogramas, tuvo una serie de documentos, viajó a París, comenzó a realizar varios viajes, abrió cuentas bancarias en Suiza, fue visitado por personalidades ilustres, tuvo muchos contactos sociales y económicos, si cabe el término, insisto, con personalidades, ¿no?, de aquella época, que bueno, que era algo prácticamente, no sé, exagerado para un cura de un pueblo tan tan pequeño, pero en principio algo digamos fuerte, si cabe el término, sucedió, hasta el punto de que él empezó a gastar una cantidad considerable de dinero, hasta el punto de que el obispo de Carcasona es la ciudad que rige digamos eclesiásticamente todos los dominios de la Iglesia Católica en esa área, le pidió que rindiera cuentas sobre la cantidad de dinero, una cifra multimillonaria que estaba gastando. Él se negó a hacerlo, fue excomulgado, pero finalmente continuó oficiando misa. El pueblo, la gente estaba con él porque él invertía en el pueblo. Además, hizo incluso la carretera que hoy se utiliza para ir a René Le Chateau y muchas obras más en un pueblo que antes había sido olvidado. Y por último, resumiéndolo un poco, pues gracias a un decreto del secretario directo del Papa en aquella época, fue restaurado en sus oficios como sacerdote y pudo volver a dar misa y a dar los sacramentos como cualquier cura. Es decir, la extrema unción, la confesión, la misa, lo que fuera, todo lo que él daba, lo que él oficiaba, pues pudo volver los sacramentos. Pudo volver a oficiar otros 5 años de excomunión.
¿Y qué fue lo que podía haber encontrado? ¿Un tesoro físico o algo más?
Bueno, yo he tenido mucha amistad, aparte de ser vecino mío, de Jean-Luc Robin, que fue quien administró durante varios años los dominios del cura y que falleció lamentablemente en marzo del pasado año, de 2008. Y con Jean-Luc tenía mucha amistad y yo muchas veces me he alojado en la Vil Betania, en la casa del cura, con él. Hemos estado noches charlando, luego él ha venido muchas veces a mi casa, en fin, y él sugería dos teorías. Una, que hubiera encontrado efectivamente los documentos que daban por hecho que María Magdalena había estado allí con su hija, producto de su relación con Jesús, y que muy probablemente hubieran fallecido allí, o en un área cercana allí, o que incluso estuvieran enterradas ambas, su hija y María Magdalena, en la propia la Torre Magdala que mandó a construir el cura luego de hallar esos pergaminos, los interiores de la Torre Magdala. Y hay una hipótesis aún más aventurada con respecto a que Jesús no murió en la cruz y que podría también haber muerto y ser enterrado allí en esa área. Esa es una de las hipótesis que se barajaban. La de Jean-Luc Robin, la que él me manifestaba a mí personalmente y en confianza, en amistad, me decía que es muy probable que el dinero que el cura recibió no fue debido a un tesoro, aunque allí abundaban las minas de oro y pueden haber tesoros de otras épocas, de la época de los visigodos, de los diferentes saqueos y cambios que vivió Europa a lo largo de los siglos, pero pudo haber recibido un dinero del Vaticano para callar, para no decir lo que había descubierto, más que haber encontrado un tesoro. Esa era la segunda hipótesis barajada por Jean-Luc Robin, por lo menos en lo que me comentó a mí. Hemos hablado de esto miles de veces a lo largo de los años y yo he podido vivir, pasar noches allí, imbuido por la atmósfera de...
¿Cómo es el lugar? ¿Cómo es esa casa?
Bueno, es una típica casa francesa de aquellos tiempos, de hace un siglo aproximadamente, con las habitaciones en general no son muy grandes. Y yo he dormido en la parte alta, en la buhardilla, en otra de las habitaciones de la primera planta. Y es una casa, digamos, no muy grande, pero sigue estando, por lo menos las últimas veces que estuve allí, con la cama del cura, con todos los ornamentos y decoración que él tuvo en momentos en que vivió allí, y con algunos un par de habitaciones destinadas a los invitados. Es una casa, lógicamente, cuando uno entra allí, cuando uno duerme allí, incluso como fue mi caso varias veces, el halo de misterio de donde uno ya va, digamos, propenso hay un poco sugestionable, ¿no? Se vuelve realmente mucho más enigmático de lo que es, ¿no? De solo pensar de que uno está allí con todos los elementos con los que el cura convivió y habitó en medio de aquel lugar perdido en una colina que es René Chateau, y todo lo que podría significar, sobre todo para la cultura occidental, lo que este cura pudiera haber encontrado, ¿no?, referente a la verdadera historia de Jesús, de María Magdalena, y de lo que la Iglesia Católica dice o no dice.
Ya. Algo que dentro de poco queremos ir a ver. Para terminar, ¿es cierto que hay una estatua del diablo ahí en René Chateau?
Sí, y fue decapitada el día de... Yo di un concierto allí el 21 de julio de 1996. He tocado varias veces en la Torre Magdala. Y ese día yo llegué con toda una delegación, amigos de Barcelona que venían en coche, para el concierto, los músicos, bueno, y les iba contando en el trayecto acerca del diablo, que me preguntaban, pero yo les comenté, esa iglesia la tenéis que ver, pero llegamos a la iglesia y el diablo estaba decapitado y la iglesia precintada. Eso fue en 1996, el día, curiosamente, de Santa María Magdalena, que iba a ser el día de mi concierto y que yo toqué, en fin, allí en la misma torre. Finalmente fue restaurado por Alain Ferral, que es un escultor con el cual también tuve una relación amistosa durante muchos años allí, que ahora ya no vive en René-Château, y claro, ya no es el mismo. Él hizo un buen trabajo, sin duda, pero ya no es el mismo demonio, el diablo, los ojos ya no son los mismos del original Asmodeo, que era el guardián de los tesoros que había en la iglesia, la entrada de la iglesia sosteniendo la pira bautismal. Así que pues es la historia del diablo, es un poco curiosa. Otra cosa, otro detalle, sí, que debajo, cuando decapitaron el diablo, estaban escritas las iniciales EVB, que son las iniciales de Elizabeth Van Buren, la famosa escritora que se instaló allí en René-Château, en cuya casa teatro, porque ella tenía hasta un teatro particular, es una mujer con muchísimo dinero, toqué también, di un concierto en 1988, y que es bisnieta de Martin Van Buren, presidente de Estados Unidos a comienzos del siglo XX. Y bueno, estaban escritas sus iniciales debajo de del demonio, como si ella hubiera sido quien lo decapitó, o en una cosa realmente increíble, ¿no?
Nuestro invitado Guillermo Cazenave, desde el País Cátaro, que nos trae algunas informaciones, algunos datos de ese lugar que dentro de poco vamos a visitar. Mucha gente interesada. Te doy un abrazo, Guillermo, disfruta, nos vemos prontito si Dios quiere, y seguimos semana a semana descubriendo cosas de este lugar mágico cercano a nosotros, ¿vale?
Un abrazo para ti, Miguel, y buenas noches a todos.
Fuerte abrazo, nos vemos pronto. Y 40, esa era nuestra sección. Y ahora, haciendo caso de las muchas peticiones que nos han hecho, querían que volviera Santiago, que hemos hecho el programa, y querían que habláramos de conspiraciones. Los próximos minutos los vamos a dedicar a ello. Y recuerden que tenemos todavía el teléfono abierto por si quieren participar en el concurso, 900 137 137. Atentos a lo que son las conspiraciones.
Las conspiraciones son una serie de teorías sobre el origen y desarrollo de los acontecimientos que discrepan de la versión oficial. Muchas de las personas que las defienden postulan que tras la verdad que se nos enseña en los medios de comunicación, tras la información que se nos revela, existe otra oscura, manejada por ciertos hilos de poder. Esta noche queremos hablaros de algunas de estas conspiraciones. Del asesinato de Kennedy, de ciertas pruebas que, según cuentan, han realizado con miembros civiles de la sociedad humana. Serán solo unos ejemplos para tratar de descubrir si tras esa información que se nos ha contado existe otra realidad muy diferente. Nuestro próximo invitado, Santiago Camacho, se encarga de ello.
Santiago, cuando uno se mete en estos asuntos y empieza a escarbar detrás de lo que se esconde, en lo que nos muestran, es curioso porque te encuentras cosas asombrosas. Por ejemplo, que alguien sea capaz, incluso un gobierno o las compañías o agencias que están detrás de inteligencia, sea capaz de matar a un presidente, o que de repente estén jugando con la vida de miles, millones de personas, con enfermedades que preparan, con guerra bacteriológica, con un montón de asuntos. ¿Eso está ocurriendo de verdad?
Eso está ocurriendo de verdad y desgraciadamente tenemos testimonio fehaciente de ello. No estamos hablando de especulaciones, estamos hablando de cosas que pueden ser documentadas perfectamente gracias a uno de los escasos resquicios que nos deja el sistema legal americano, que es la conocida como Freedom of Information Act, el acto de libertad de información, merced a la cual, pasado un determinado tiempo, cualquier ciudadano estadounidense puede solicitar información que ha sido clasificada, pues bueno, para ver exactamente en qué se han invertido el dinero de sus impuestos. A través de los papeles desclasificados, y que, bueno, se desclasifica lo que se considera que no es sensible a la seguridad nacional, pues a través de esos escasos papeles desclasificados se han descubierto todo ese tipo de operaciones, desde planes absolutamente sofisticados y maquiavélicos para asesinar a dirigentes extranjeros, por ejemplo, hasta operaciones de experimentación con alucinógenos, con virus, con todo tipo de cosas sobre ciudadanos indefensos de los propios Estados Unidos. No estamos hablando ni de voluntarios, ni de presidiarios, como se ha querido decir, ni de, por supuesto, cobayas. Estamos hablando de ciudadanos de a pie que sin saberlo estaban siendo sometidos a experimentación.
Por ejemplo, si quieres comenzamos, ¿a quién mató el presidente? A Kennedy. A los presidentes, fueron dos.
Pues eso es una pregunta, esa es la pregunta del millón de dólares para los teóricos de la conspiración. Desde luego, lo que sí se sabe seguro es quién no le mató, y Lee Harvey Oswald no fue. No fue porque cualquier persona que, en su sano juicio, que piense que alguien desde una gran distancia, con un rifle de mala calidad, comprado por correo, puede colocar certeramente en un blanco tan difícil como puede ser, bueno, pues una cabeza humana, que fue donde recibió realmente el impacto fatal, tres disparos, curiosamente de diferente calibre, lo cual ya tiene algo de milagroso, es decir, que del mismo rifle salgan balas.
¿Eran de diferente calibre?
Sí, sobre el disparo que recibió en la garganta, según los testimonios forenses, era desde luego muchísimo menor que el de la cabeza, y eso además lo podían atestiguar incluso los testigos presenciales. No se sabe quién lo hizo. Se sabe, por ejemplo, que la Comisión Warren, el órgano comisionado para investigar esto por parte del Congreso de los Estados Unidos, hizo un trabajo a la vez muy meticuloso. Estamos hablando de un informe de miles de folios, pero igualmente que muy meticuloso, muy chapucero, obviando partes absolutamente fundamentales de los testimonios, seleccionando la parte de la verdad que más convenía a la versión oficial. Desde luego, si tanto interés se puso en promocionar la existencia de una cabeza de turco como Oswald, y por otra parte en ocultar deliberadamente lo que realmente sucedió por parte de una comisión de investigación, pues diremos que, desde luego, alguien dentro de la propia estructura de poder de los Estados Unidos sabía quién había sido el culpable y quería ocultarlo.
Ya. ¿Fue la CIA? A lo mejor. ¿Fue la mafia como se planteaba? ¿Fue el propio gobierno? ¿Tú qué piensas, después de haber estado estudiando, estar metido en este tema de las conspiraciones?
Posiblemente fueran la CIA y la mafia. Pensemos que la CIA y la mafia en aquella época trabajaban juntas, o sea, en asuntos ejecutivos de este tipo podían ser absolutamente un solo órgano indiscernible. Y el motivo sería...
La CIA y la mafia trabajaban juntos.
Sí, y tenían intereses comunes, sobre todo a raíz de la subida al poder de Fidel Castro. Pensemos que no solo el que se implantase un régimen comunista en Cuba afectaba a la seguridad nacional de los Estados Unidos, sino que sobre todo afectaba a los intereses económicos de la mafia, que era dueña de todos los casinos de La Habana, un magno negocio que reportaba miles de millones de dólares al año. De hecho, la única recompensa oficial sobre la cabeza de Castro, una recompensa de varios millones de dólares a quien asesinase a Fidel Castro, fue establecida por Sam Momo Giancana, uno de los grandes capos de la mafia de Chicago, el cual, bueno, tenía abundantes intereses económicos en La Habana, que habían sido obviamente nacionalizados. Pues bien, ahí también podía residir en parte la causa de la muerte de Kennedy, ya que parecía que después de la crisis de los misiles de octubre, el presidente estaba muy interesado en normalizar las relaciones diplomáticas con Cuba. De hecho, había suspendido en funciones a Allen Dulles, uno de los fundadores de la CIA y su presidente, bueno, su director en aquel momento, y que era uno de los partidarios de la postura más dura. Esa destitución del hombre fuerte de la CIA, unida a varios contactos diplomáticos a alto nivel pero sumamente secretos que se estaban realizando con el gobierno castrista, y al tremendo cabreo que tenía la mafia con todo este asunto, que estaba además muy decepcionada por cómo se había llevado el tema de la invasión de Bahía de Cochinos, ya que fue el propio Kennedy quien negó que el grupo invasor tuviera cobertura oficial por parte de la Marina o de la Fuerza Aérea Norteamericana. Pues bueno, motivaron que se pudiera plantear el asesinato de Kennedy para colocar en su lugar a Nixon, alguien mucho más favorable a este tipo de posturas.
Hemos comenzado a caminar tratando de descubrir lo que se esconde detrás de la verdad que nos cuentan. Ahí estaba, bueno, algunas de las teorías que se hablan sobre el presidente Kennedy, la muerte de los presidentes, concretamente la que ocurrió en Dallas. ¿Tú crees que se va a saber algún día? ¿O eso sí que está ahí muy tapado y no quieren que...?
Hombre, está la famosa historia de que en algún momento, en el 2036, se desvelarían los papeles referentes a dos asesinatos en concreto, los de Martin Luther King y el de John Fitzgerald Kennedy. Posiblemente en aquella fecha ya todos los implicados obviamente habrán fallecido, y todas las implicaciones políticas que pudiera tener esto, pues bueno, ya formen parte de la historia. Tal vez, si aguantamos tanto tiempo, no solo nosotros, sino todo este loco mundo, hasta el 2036, pues en aquel momento sepamos la verdad.
Ya. Hay otra cosa que queríamos hablar esta noche, que es un proyecto secreto llamado MK Ultra. Al parecer, ciertos gobiernos están haciendo pruebas con la gente normal de a pie. ¿Es cierto? ¿Y nos cuentas de qué se trata?
Sí, en 1972 la opinión pública norteamericana se llevó una de las mayores sorpresas de su historia. El senador Ted Kennedy, siguiendo con la familia, pues se puso al mando de una comisión parlamentaria para intentar averiguar qué se había hecho, o si se habían hecho durante todo el transcurso de la Guerra Fría, experimentos con seres humanos y concretamente con civiles. Pues realmente aquella comisión de investigación no obtuvo mucho, pero sin embargo, con el paso de los años y sobre todo con la promulgación de esta famosa Acta de Libertad de Información, pues sirvió por lo menos como detonante para que varios investigadores empezaran a tirar del hilo de una operación francamente espeluznante que, bajo el nombre de MK Ultra, pretendía ni más ni menos que encontrar un medio químico, quirúrgico o tecnológico para hacerse con el control absoluto de la mente humana. Ese era ni más ni menos que el propósito, y para ello se emplearon varios métodos. El principal fue el uso abusivo de LSD. El LSD-25, un alucinógeno sacado del cornezuelo, del centeno, de un hongo parásito, pues es posiblemente el alucinógeno más potente que existe o que se haya descubierto hasta la fecha. Pues bien, dosis de LSD fueron introducidas, sin ir más lejos, en depósitos de agua de pequeñas poblaciones
para... ¿De agua para beber?
Sí, de agua potable, pues para estudiar si subía o si bajaba el índice de delincuencia, si subía o si bajaba el índice de absentismo laboral, si subía o si bajaba la conflictividad política. En este tema, por ejemplo, ha habido no una ni dos, sino posiblemente decenas de víctimas mortales. Uno de ellos, por ejemplo, alguien que era tan importante como la persona que estaba al cargo de las investigaciones sobre guerra bacteriológica en la década de los 50, con quien también se experimentó y se le introdujo en una copa de martini, concretamente, una dosis de LSD que a la semana le condujo al suicidio por una esquizofrenia galopante, y bueno, acabó arrojándose desde una 14ª planta de un hotel de Nueva York. Ya viendo estas cosas, pues realmente no nos extraña pues que se haya experimentado con pacientes psiquiátricos, por ejemplo, sin su consentimiento, que prostíbulos de la ciudad de Los Ángeles, en una suboperación de MKUltra que tenía el sugerente nombre de Clímax de Medianoche, pues prostíbulos estuvieran controlados por la CIA y vigilasen a los clientes que habían sido previamente drogados a través de espejos de doble fondo. Pues bueno, para ver si la combinación entre el LSD y el sexo pues era algo eficaz para sacarle información a agentes enemigos. Desde luego, supongo que todo esto está espeluznando un poco a los oyentes, pero lo más triste y lo más espeluznante del caso es que de cada una de estas cosas que digo hay papeles oficiales que la reconocen abiertamente.
Ya. Es decir que durante tiempo, a lo mejor en este momento incluso, se está utilizando a la población como conejillos de indias para probar cosas.
Sistemáticamente. Es una historia muy antigua. De hecho, prácticamente el arranque o la prehistoria del MK Ultra vendía de la Segunda Guerra Mundial, cuando las tropas aliadas, el SSI, que era el antecedente de la CIA, intentaba descubrir un suero de la verdad. Pues bien, saltándose por ejemplo a la torera algo tan básico como la Convención de Ginebra, se utilizó a los marineros capturados de los submarinos alemanes para este tipo de experimentos, muchos de los cuales murieron por ingestión masiva de drogas como peyote, cannabis en todas sus formas, todos los opiáceos conocidos, LSD, etcétera, viendo a ver cuál de estas drogas podía ser empleada para interrogar a los prisioneros y, bueno, hacer las veces de droga de la verdad. A partir de ahí, se establece una especie de doble moral, en la cual las leyes y las reglas dicen una cosa, pero los servicios de inteligencia empiezan a operar por su cuenta y, bueno, y hacer lo que estiman oportuno. Pensemos que esto ha sucedido en nuestro país a muy pequeña escala. Todo el mundo recordará el célebre caso Mengele, en el cual agentes del CSID utilizaron a indigentes de Madrid pues para ver si un determinado narcótico les podía servir para utilizarlo en el secuestro de un líder de Tarra. Es posiblemente una triste constante en el tema de los servicios de inteligencia.
La gente cree lo que quiere creer. Encuentran sentido donde pueden y se aferran a eso. Al final, no importa si es un truco o es verdad. Lo que importa es que la gente crea.
Hoy termina nuestro viaje, nuestros ganadores, los ganadores de esos 5 libros que teníamos, dando las gracias a toda la gente que nos ha llamado cantidad y cantidad. Han sido Soraya Martín de Málaga, María Ángeles Suárez de Santander, Pablo Martín de Ávila, Sara Las Marías de Zaragoza y Manuel Díaz de Madrid. Nos pondremos en contacto a lo largo de la semana con vosotros y en vuestra casa recibiréis el premio. Enhorabuena y las gracias a todos. Seguir insistiendo que habrá más concursos. La semana que viene hablaremos, entre otras muchas cosas, de espíritus y presencias que están mucho más cerca de lo que creemos. Será una nueva cita con el misterio y será como siempre aquí en su casa, en Radio Nacional de España. No se confundan, Espacio en Blanco solo hay uno y es aquí, en Radio Nacional. Disfruten del domingo y de la semana. Volvemos en 6 días, esa será la cita. Hasta entonces, cuídense y hasta las 4, las 3 en las Islas Canarias, les dejamos con un poquito de nuestra mejor música. Nos vemos.